Tenemos la necesidad de comunicar. Tenemos el derecho a hacerlo. Radio Comunitaria FM Bajo Flores, 88.1. Micrófonos para el pueblo.
Solo por hoy haré todo el bien que pueda, por todos los medios que pueda, a toda la gente que pueda. Solo por hoy viviré al máximo mi día, con la certeza de que he sido creada para la felicidad. Solo por hoy reconozco que merezco todo lo bueno y todo lo mejor, que me acepto y acepto a los demás. Solo por hoy me río de la vida y puedo mantener un día positivo en donde tengo libertad absoluta. Solo por hoy dejo atrás todas las ataduras y las limitaciones que me impiden ver con claridad y paciencia. Solo por hoy me abro a ver la vida con ojos de bondad y de amor, donde todos somos parte de un maravilloso plan de alegría y plenitud, donde en este preciso instante sabemos y sentimos en nuestro corazón que baila y canta que ¡la vida es una fiesta!
Bueno,
vamos a la ciudad de Chile.
Soy feliz. Hola, hola, buenos días. Paz y bien a todo el mundo. Estamos muy contentas de reencontrarnos nuevamente.
Paz y bien a todos los amigos que se comunican con nosotros en diferido, por Facebook y por todos los medios con que llegamos a ellos. Saludos a los hermanos de Chile, saludos a los hermanos de Cuba, saludos a los hermanos de México y bueno, saludos a todo el mundo.
Saludos a todo el mundo, especialmente a Chile, que yo lo estoy echando tanto de menos también. Un aplauso para toda esa gente linda que está participando de La Vida es una Fiesta. En el día de hoy tenemos un día muy especial dedicado al Día de los Difuntos y de los Santos. Y todos los santos.
Y todos los santos se celebró ayer, pero este fin de semana es un poco especial por
sí,
eso, ¿no?
Sí, bastante especial. Porque muy emotivo también.
Ayer recordamos a todos los santos no canonizados de alguna manera, pero ¿sí? Que nosotros podemos dar fe de que vivieron una vida heroica siguiendo a Jesús.
Así es.
Y hoy recordamos a los que nos precedieron, ¿no es cierto?
Claro que sí. Se celebra en la Iglesia Católica el Día de los Difuntos para celebrar por aquellos fieles que han partido junto al Padre y especialmente a los que se encuentran en un estado intermedio que es el purgatorio, ¿no?
Así es.
Que mucha de esa oración que estamos haciendo en estos días es para aquellas personas.
Así es. Y bueno, por eso las misas por los difuntos, que todas las culturas que tienen una impronta cristiana hacen. Pero vos nos vas a contar un poco cómo es la muerte para otras culturas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo tengo registro de que la historia, digo, al día dedicado a los difuntos se remonta al tiempo del diluvio en recuerdo de todos aquellos que murieron debido a la maldad, digamos, por haber sido malas personas y que Dios, de alguna forma, les dijo, hasta aquí nomás llegamos, nos vamos con Noé al barco y de ahí, bueno, desde ahí por las fechas que se calculaban de la era cristiana o de la era de ese tiempo, calculaban que eran estos días de noviembre, o sea, se dice que en estos días fue el diluvio y desde ahí el recuerdo. Pero yo les quería contar a toda la gente linda que nos está escuchando que en todas partes se celebra de formas muy distintas el Día de los Difuntos. En México, por ejemplo, y en América Central, se hace una fiesta de los muertos que incluye un altar de muertos con adornos florales, acompañados de la comida favorita del difunto, fotografías y detalles, donde hay muchas calaveras que las hacen en pan o se las comen y todos los disfraces tienen que ver con calaveras, pero en un sentido muy positivo. Y, por ejemplo, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, preparan e intercambian entre los familiares las guaguas de pan. En Chile también se usa la palabra guagua, que son los bebés. Yo supongo que porque dicen guagua, cuando lloran les dicen guagua. Y se consume con colada morada, que es un es una bebida que se hace con maíz violeta, moras y otras frutas. Y en algunas áreas rurales son ofrendas que se que se dan en los cementerios y allá se van a dejar. O uno prepara toda esta comida rica y en el cementerio se consume al lado del difunto como si estuviese vivo. En general, en estos países se celebra la vida, no es negativo, porque los espíritus de los ancestros no son un motivo para tener miedo, que se te vaya a aparecer un espanto o algo así. No, es más bien una ocasión para reunirse con ellos. En Guatemala se cree que el difunto en esta fecha se aparece a los familiares. Entonces van a decorar exclusivamente la tumba con flores para que él esté contento y le hagan un banquete. Pero sí tienen conciencia de que se les aparecen y muchos de ellos, decía las investigaciones que hice, que sí se aparecían. En Estados Unidos ustedes ya saben la fiesta típica de Halloween, donde la gente se disfraza con personajes más o menos horripilantes. Halloween, ¿celebraste Halloween, Willy? No va a celebrar Halloween, Willy. Si le veo la cara y está bien fiesta todo el día. En Estados Unidos el origen es celta. Por los migrantes que llegaron a Estados Unidos, ponían afuera de las casas cosas muy feas y se vestían ellos como fantasmas y de brujos para que los espíritus malos, al ver esa casa que estaba tan fea, pasaran de largo y no los visitaran. De ahí viene la fiesta de Halloween. Y los niños vestidos espantan también a los difuntos con esos trajes. Pero para el otro lado del mundo, en Corea, por ejemplo, limpian la tumba en la mañana, se hace primero un ritual en la casa y luego llevan alimentos para sentir la presencia y el cariño más que todo. En Japón es muy parecido, pero se trasladan todos a un lugar y bailan en una fiesta para los difuntos. En Nicaragua dicen que la gente va a dormir a la tumba. Esa sí que a mí me dejó un poco... Ahí hay que estar muy, muy, con mucha potencia, con la fe muy grande para decidirse a acompañar a ese difunto. Se acuestan al lado, decía, de las tumbas.
Ah, mira.
El recordatorio para hacerlo. ¿Qué puede ser? Y por último, mucho más lejos, en Nepal, donde se cree que las vacas transportan el espíritu de los muertos al más allá, las vacas no se tocan, las vacas no nos las comen, la familia hace ropa, decoración y regalos y altares alrededor de la vaca. Y honran, digamos, esa presencia del espíritu en este animal. Y todas estas celebraciones son más o menos en el mismo tiempo.
De alguna manera confirman algo o que intuye todas las culturas de que hay vida
después de la muerte, ¿no
es cierto?
Sí.
Algo que la Iglesia, a partir de la resurrección de Cristo, nos exhorta a tener siempre presente, que la vida es un no termina, que la muerte es un paso, y quizás el que haya sido más loquito en el sentido de cómo considerar la muerte ha sido San Francisco de Asís, porque a la muerte la llamó hermana
muerte.
O sea, ningún santo se atrevió a llamar a la muerte hermanita, porque él en el Cántico de las Criaturas dice que nadie puede escapar a la muerte y que dichosos aquellos a los cuales la muerte los encuentre haciendo la voluntad de Dios. Entonces, sí. Eso es de alguna manera una confirmación de esa creencia, ¿no es cierto?
Pero qué lindo que Francisco, porque Francisco añadió esa última frase al cántico ya en la última etapa,
sí,
cuando él ya estaba en otra etapa pensando en la muerte. Pero fuera de eso, la belleza de encontrar en todos los seres un hermano, una hermana, el hermano sol, la hermana luna, y aún así la hermana muerte. Alguien dijo un día que también, no sé, la hermana paciencia o esto de los problemas, dar gracias por los problemas, como una hermana que viene a ayudarte a que aprendas algo más.
Tal cual, o sea, ver en todo lo que es negativo también tratar de ver algo positivo.
Tratar de ver una lección.
Exactamente.
Porque también pensando en esto de los difuntos, uno a veces siente que es un castigo cuando se te va un ser querido. Y uno a veces no tiene cómo reaccionar ante eso, pero a veces uno tiene que aceptar la voluntad de Dios o aceptar esa realidad y que la gente no vive para siempre y tiene un tiempo para partir.
Tal cual, por eso de ahí la conciencia de que somos finitos, de que terminamos, debería llevarnos siempre a pensar en aprovechar bien nuestro tiempo.
Y al mismo tiempo el deseo de eternidad que tenemos por ser hijos de Dios, con la esperanza de que vamos a tener una vida mejor.
Tal cual, tal cual. Bueno, pero ya que hablaste de cómo se celebra o cómo se acompaña a los muertos, en África hay una forma de homenajear a los muertos que se han ido, que lamentablemente es muy linda porque habla de lo que decíamos, de la intuición de eternidad que tenemos, pero fue esa cultura la que ayudó o que condujo a la propagación del virus del ébola. ¿Por qué? Porque en África, muchas culturas africanas,
¿sí?,
cuando se lleva al fallecido, se lo vela, como velamos nosotros, pero se comparte la comida con él. Entonces se hace como un último brindis con el difunto.
¿Sí?
Y entonces se le coloca una copa con alguna bebida en los labios del muerto y esa copa se traslada a todos los deudos, a todos los familiares.
Ah,
¿qué
eso
pasa?
Es.
Con el
terrible
virus del ébola hubo que combatir esa cultura desde, sí, las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque precisamente si el fallecido no tenía ninguna enfermedad no pasaba nada, pero al estar enfermo de ébola así se ayudó a la propagación.
Claro.
Que sí. Entonces, ¿cómo las cosas hay que manejarlas, no es cierto?
Sí, hay claro, con respecto a las culturas debió haber sido muy difícil también decirle a esta gente esto no se puede hacer.
Tal cual.
¿Cómo convences a alguien de que cambie su forma de ser culturalmente?
Bueno, hubo dos países que lo lograron. Uno de ellos, Nigeria, pudo manejar esta situación. Uh-huh. Y bueno, erradicó el ébola en poco tiempo, con cambios culturales, ¿no es cierto? Hechos desde los ministerios de salud, de educación. Y bueno, acá estamos. También es bueno recordar a los muertos por el aborto, esta terrible plaga del siglo XXI. De todas las épocas, pero ahora la técnica ha ayudado a que sean muchos más los niños no nacidos, ¿no es cierto?
Sí, cada mujer, hay una libertad que cada persona tiene y las mujeres tienen esa libertad, pero creo que la vida es algo que se abre paso y no tenemos el derecho a quitarle la vida a otra persona, las circunstancias que sea, pero es cierto que muchas mujeres optan por el aborto y nosotros queremos invitarles a que opten por la vida. Y bueno, tenemos un tema musical bastante especial que habla de un bebé que está a punto de ser abortado, pero aún así le habla a su madre porque tiene plena conciencia de lo que está pasando fuera.
Tal cual. Bueno, es una invitación, como vos decís, a optar por la vida y a recurrir a todos los servicios de ayuda a las mujeres que quieren optar por la vida, desde los hospitales públicos hasta las instituciones religiosas. Hay muchas instituciones que ayudan, basta proponérselo y buscar el camino.
Buscar
y pensar,
ayuda.
Pensar que no se está solo.
Exacto. Pensar en darle una adopción, en darle la oportunidad de que tenga una familia en otro lugar. Si uno no tiene la capacidad de tener al bebé para darle una familia porque no se siente bien, darlo en adopción, pedir ayuda, hablar con gente que podría ayudarte para que esta vida pueda salir adelante.
De hecho, las dos instituciones más trabajadoras en el tema son Grávida, que es una entidad que está en todas las diócesis de la Argentina, y la Merced Vida. En forma muy callada, ellos socorren a mujeres, acompañan, inclusive acompañan a aquellas que han abortado, porque no es gratis.
No, el trauma psicológico, claro.
Sacarse un niño, digamos, del vientre, eliminarlo,
sí,
tiene su costo psicológico, su daño, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Así que bueno, los invitamos a escuchar este tema que fue aportado por Vinca. Contá dónde lo conociste el tema.
Yo el tema lo conocí cuando tenía como 16 años. Las personas que lo cantaban eran otras. Esto que encontramos fue otra edición, y fue cuando estábamos en plena, cuando te dan la educación sexual en el colegio de monjas, y este tema llegó al colegio y estaba en todas partes porque era una realidad que en algún momento pasaba.
Tal cual.
Y a mí me llegó mucho siempre, hasta el punto que ahora, a esta edad, todavía lo tengo muy grabado, por la forma en que está planteado. El tema desde el bebé. Perfecto. Que nos hizo a todos mucho pensar mucho en eso, ¿no?
Bueno, entonces vamos a compartir en el Día de los Fieles Difuntos, Adiós Mamá.
Adiós Mamá. Muy lindo tema. Pónganle atención, chicos.
Hola, mamá. Hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza.
Gracias, mamá.
Ah.
cero. Teléfono fijo 011-4923-7189. www.fmbajoflores.org.ar.
¿Vos sabes cómo que espera cuando te deseo? No, si vos sabes.
En la operación técnica nos acompaña el siguiente Willy Salazar.
¡Lazo para Willy! ¡Grande Willy!
¡Es muy bien! Y esta unión en este fin de semana de la fiesta de los santos, siempre van unidas, la de todos los santos y de los difuntos, pero me hizo acordar a cuatro franciscanos seglares que obviamente no van a pasar a los altares porque, bueno, por razones que Dios querrá que sean así, ¿no es cierto? Pero yo los quiero recordar porque escuché también decir que uno muere cuando nadie lo recuerda.
Claro que sí.
Y yo los quiero recordar muy especialmente porque estuvieron muy cercanos a mí. El primero fue José Pipet. José Pipet fue un policía retirado como sargento que tuvo una fuerte conversión en su vida y se aquerenció en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, de acá de Soldati, donde estuvimos el otro día.
Sí, saludo para las gracias.
Bueno, él hizo tareas de sacristán, hizo un montón de colaboraciones, era como el encargado de mantenimiento de la parroquia. Cuando mi hijo cumplió 15 años, que lo celebramos ahí, él nos ayudó con la fiesta. Bueno, una persona disponible, cercana. Pero ¿qué pasó? Así como pasaban esas cosas de su servicialidad a todo nivel, una vez él llamaba siempre a su mamá, él era correntino, se comunicaba por medio de un locutorio en la calle Lynch, en Pompeya, y él vio que lo estaban asaltando al dueño del locutorio.
¿Sí?
Entonces, como portaba el arma reglamentaria, aunque estaba retirado, desbarató el robo en el momento. O sea, este joven que lo estaba asaltando al dueño fue reducido. Pero ¿qué pasa? Tenía cómplices en la puerta. Y los cómplices no dudaron un minuto en matarlo. O sea, entonces José Pipet falleció en un acto de servicio un 7 de mayo de 1998. Y yo, ¿vos sabés que cómo me enteré? Por la radio, porque un periodista anunció en el programa de la mañana de noticias que había habido que había sucedido este hecho de violencia en Pompeya,
claro.
Y que el muerto era José Pipet. Y yo fui por la radio la que le avisé a mis hermanos. Así que lo recuerdo siempre. Está enterrado en el panteón policial de la Chacarita. Otro hermano franciscano, que para mí fue un santito, fue Oscar Peixó. Oscar Peixó era también alguien que en su edad adulta había tenido una fuerte conversión, un cambio total de vida, aunque uno dice, ya era una persona buena, servicial, había militado en el radicalismo, se había decepcionado de la política, y él profesó en el convento de San Francisco, en Alsina y Defensa.
Sí.
Y en un momento de su vida se dedica a visitar el hospital psiquiátrico.
Ah,
o sea, el hospital psiquiátrico de mujeres y de hombres. Y tuvo una actividad como voluntario hospitalario de algo que nadie quiere tener en cuenta, que son los enfermos psiquiátricos. Inclusive se adelantó muchísimo a su tiempo porque él quería fundar en el hospital una delegación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque él veía todos los días que a los enfermos psiquiátricos se los maltrataba, se les robaba dinero, no se los atendía como correspondía. Y entonces él luchaba, porque él me decía, si vos vas al hospital psiquiátrico a llevar caramelos, está todo bien. Ahora, si vos haces una observación de que alguien apareció con moretones, de que qué pasa con esta persona que no sale de su cama, etcétera, etcétera, hay un problemita.
Hay problema, sí.
Y él me dejó todas las fotos que tomaba, y cuando ya estaba muy mal de su cáncer, me llamó y me dijo, estoy haciendo las valijas. Una actitud ante la muerte muy, muy franciscana.
Como hermana muerte, claro. Sí.
Después conocí otra hermana que estaba en la fraternidad de Nuestra Señora de las Gracias, que también iba de visita a Pompeya, aunque ella originariamente era de la fraternidad de Pompeya, que era Teresa Angelini. Sí. Ella vivía en Mataderos, su hija Rosario concurre a la fraternidad de Pompeya, y Teresa se había dedicado a visitar los presos.
¡Ay, qué lindo!
Una hermosura, porque cuando ella se jubiló, ella era enfermera, dedicó toda su energía en ir a visitar presos, en dar catequesis, pero como siempre decimos, trascendía el tema mero de la catequesis. ¿Por qué? Porque ella a veces en la cárcel se enteraba de que había chicos, vos sabés que en la cárcel están los pobres, sí. O sea, los que nos roban y los que nos hacen mal, siempre están afuera, lamentablemente, y evaden las conductas, o sea, la justicia y todo, sí, por todos los medios. En cambio, ella se enteraba que había un jovencito, alguien que ya hacía un montón de tiempo que tenía que estar en libertad, porque había cumplido la causa, o sea, ya había terminado la condena.
Ahí.
Y seguían ahí porque había un juez que tenía que decir, bueno, que fulano salga en libertad.
Demorando.
Entonces,
la causa,
ella se enteraba e iba al juzgado y increpaba al juez.
Así es, de mediadora, muy bien.
Muy bien.
Una santa
Teresa,
mujer, entonces.
Una santa mujer. Y el otro, que también un santo varón, fue Jorge Semenzato, que también era de la Fraternidad de las Gracias, y un santo varón que tenía una sabiduría innata, obviamente cultivada, ¿no es cierto? Y también él enfrentó la muerte también muy serenamente, a tal punto que siempre recuerdo, él tenía un terrenito en Córdoba, de esas cosas que uno compra, ¿viste? Sí. Y él se preocupó porque ese terrenito no fuera a parar al Estado, sino que fuera útil para alguien. Entonces se lo donó a los frailes, ¿no es cierto? Ah. Entonces también una actitud serena, porque en algún tiempo la regla franciscana se exigía de que uno hiciera testamento. ¿Por qué? Por este tema de las propiedades, ¿no es cierto? Para, sí, que no hubiera litigios, o para que las propiedades tuvieran un fin útil.
Así que, todavía, ¿o no?
En algunos lados del mundo, sí, puede ser. Acá en la Argentina no está incorporado en los estatutos ni en nada, porque esa parte es como que se dejó de lado por razones culturales también, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en España,
sí,
yo creo que todavía es así. Así que bueno, yo quería recordar a estos cuatro santitos difuntos, porque como dice ese tema tan hermoso, esa milonga, los hermanos, que en nosotros estén todos nuestros muertos, que ninguno quede atrás, porque la fraternidad que construimos en vida también tiene a los muertos detrás.
Santos hombres y mujeres que nosotros también tenemos a lo mejor guardados en alguna parte de nuestro corazón. Gente que conocemos, que hace el bien, que lo hace de manera silenciosa y que no va a aparecer nunca en el calendario de santos, pero nosotros sabemos que están ahí. Para todos ellos una oración, y les recordamos también que en el Evangelio de hoy día habla de los que son benditos de mi Padre y reciban la herencia del reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, ya que el Evangelio de hoy, que es San Mateo 25, del 31 al 46, habla del hecho de que Dios en un momento se para la derecha y para la izquierda, y los que tuvieron hambre, que me dieron de comer, si tuve sed, me diste de beber, si eras extranjero, me cobijaste. Entonces le dice, ¿cuándo? ¿Cuándo te di de comer? ¿Cuándo te fui a ver? ¿Cuándo te vestí si estás desnudo? Bueno, si se lo hiciste a los pequeñitos, me lo hiciste a mí. Y esta gente santa que está por todas partes, gracias a Dios, cumple de alguna forma este lindo evangelio de ver a Jesús en el otro, en el preso, como decías tú, en el enfermo psiquiátrico, o la señora que va a visitar a la viejita que no tiene quien lo cuide. Son santas personas también. Ojalá nosotros también tengamos esas actitudes santas, porque es muy fácil decir, esa persona de allá es santa, o yo le rezo a este santo, pero todos nosotros, todas nosotras estamos llamadas a la santidad.
Tal cual, tal cual.
Continuando con nuestro tema de los santos difuntos, bueno, a mí personalmente me llega mucho porque yo he perdido mucha gente querida. Y a veces es muy difícil, como te decía anteriormente, manejar una situación de pérdida cuando no sabes qué hacer, cuando estás sobrepasado o cuando tienes... En mi caso, yo era muy joven cuando perdí a mi padre. ¿Qué hacer cuando muere un ser querido? No sé si tú tienes experiencia de algo así.
No, afortunadamente no me ha tocado, o sea, uno, los muertos de la familia, uno se fue preparando, ¿no es cierto?, para su paso. Lo que sí es bueno recordar que no se debe nunca negar la muerte, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no es cierto?, cuando hay que hablarle a los niños, bueno, hay que decirle las cosas dosificadas, de la manera que entiendan, pero no negarlos porque se produce un daño mayor, ¿no es cierto?
Claro, tratándose de los niños, a veces uno distorsiona la verdad o simplemente miente. Creo que comparto contigo el hecho de que hay que decirle la verdad desde otro momento. Hay gente que le habla de un viaje, hay gente que le dice se fue por mucho tiempo y no va a volver, pero el niño queda esperando el regreso.
Yo claro.
he sido testigo de eso. Lo mejor es decir que murió, que no lo vamos a ver en mucho tiempo y que hay que pensar en él o rezar con él con cariño. Y por otro lado, las personas que adultas que perdemos familiares, tampoco negar la posibilidad del duelo, porque muchos de nosotros somos envueltos en esta sensación de que tenemos que sanar inmediatamente, que tenemos que dejar de llorar, y nos perdemos toda una parte que es muy importante, que es el duelo.
Tal cual.
El dejar todo lo que estábamos haciendo y poder llorar a la persona. Hay algunas partes, algunas culturas, en donde le dejan un mes a la persona para que pueda hacer ese proceso emotivo interno para recuperarse. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que cuando falleció mi papá, mis primas, para ayudarnos a nosotras, yo soy hija única, estábamos solas con mi madre, cambiaron toda la distribución de la casa. Y después yo me di cuenta que eso fue muy, muy fuerte y muy doloroso, porque ya no estaba distribuida como cuando mi papá estaba vivo.
Claro.
Y cuando murió una tía, por ejemplo, costó mucho que algunos de los familiares lloraran la pérdida de la tía, de su madre. Entonces, darse ese espacio para llorarlo, para gritar, para desesperarse y luego ver si uno avanza lentamente y si necesitas ayuda para salir adelante, también pedirla.
Tal cual.
Porque a pesar de que somos seres finitos y nos hablan de muchas cosas, nunca nos hablan, nunca nos educan para prepararnos ante la muerte. Y creo que si nosotros ya somos parte de esta cultura, tener conciencia de que tenemos que hablarles a los niños o a los adolescentes, que también son temas muy fuertes los adolescentes, la droga, el alcohol, la vida, la muerte, hablar de ese paso que es hacia un ser querido.
Tal cual, tal cual. Muchas películas, yo que me encanta el cine, en muchas películas uno va viendo cómo se muestra en una familia, cómo se le dice que ha fallecido un ser querido y qué sé yo. Entonces también eso es educativo, porque uno va comparando las distintas formas de presentar el hecho, ¿no es cierto?
Claro, y en muchas películas también te muestran cómo el difunto sigue ahí acompañando.
Claro, claro, tal cual, tal
y
cual.
Y que en el fondo el que está sufriendo somos nosotros, pero la persona que pasó a otra vida ya está bien. Yo leía una frase que decía, una flor sobre su tumba se marchita. Una lágrima sobre su recuerdo se evapora. Pero una oración por el alma de aquel que se fue, ese la recibe Dios.
Tal cual.
Entonces creo que hay que unir todo esto de la cultura, del regalo, de la flor, del alimento, sumarlo a las lágrimas que podemos derramar, pero también la oración.
La oración.
Porque lo que más ayuda a un ser querido cuando parte es la oración para ayudarlo a que esté más cerca de Dios lo más pronto posible, digamos.
Tal cual, tal cual.
Continuando con lo que íbamos a hablar, me parece que tú ibas a hablar de San Martín de Porres.
Así es, así es. Bueno, me gustaría que antes de hablar de San Martín de Porres, que es un santo, a ver, estos santos poco conocidos pero muy populares, o sea, uno escucha hablar de San Cayetano, sin embargo tiene sus fans San Martín de Porres, pero antes de decir las cosas que a mí me llegan, porque es uno también de mis santos preferidos, quisiera compartir con ustedes a alguien que le dedicó una canción preciosísima a San Martín de Porres, que es Chabuca Granda. Ella le cantó porque en la cultura peruana, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres son los santitos por excelencia, y que muchos escritores, muchos artistas se han dedicado a recordarlos, a homenajearlos, inclusive forman parte acá en el convento de Santo Domingo. El 3 de noviembre se hace una procesión, se hace una romería maravillosa en honor a San Martín de Porres. Así que vamos a compartir coplas a San Martín de Chabuca y por Chabuca Granda.
Chabuca Granda, la inmortal.
Yo fui de Bajo Flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
San Martín de Porres, bueno, tuvo un montón de carismas extraordinarios, como por ejemplo el Padre Pío, tenía el carisma de la bilocación, el carisma de la sanación.
¡Ah, eso sí que sorpresa!
Sí, es muy poco conocido este aspecto de San Martín, porque, bueno, no nos gusta magnificar esto, que fueron dones, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Pero él también, en un momento que el convento se llenó de ratas, les habló a las ratas y pudo convencerlas de que se fueran del convento.
¿Y se fueron las ratas?
Sí, y se fueron. O sea, tenía esas cosas de... Esos regalos con que Dios adorna, sobre todo a los sencillos, sí, a los humildes. Él, su primer trabajo fue como barbero. O sea, él sabía cortar el cabello, pero también ser barbero implicaba tener algunos conocimientos rudimentarios de medicina. Entonces él se acercó también a la farmacia, sabía las propiedades de los yuyos, podría ser muy bien el patrono de los farmacéuticos, porque de alguna manera también dominaba ese arte. Pero lo que más hizo fue practicar el amor al prójimo. Tenía esa sabiduría que también solamente tiene los sencillos, y llegó a aconsejar a desde la gente más humilde hasta la gente más poderosa de Lima de su época. Uh-huh. Y bueno, pero hay cosas que de San Martín que no a la iglesia no le gusta decir, y yo las voy a decir.
Dígalo nomás, si en este programa estamos para decir todas las cosas.
Las cosas que
¡ole,
no,
chan!
Las cosas...
Esa, gracias, Willy.
San Martín tardó mucho en ser beatificado. Sí. De hecho, Juan 23 es el que lo canoniza en una de las sesiones previas al concilio. Y lo proclama patrono de la justicia social. Porque lejos de ponerse, a pesar de que él era pobre, ponerse en contra de los ricos, él amó por igual a todos. Sí. ¿No es cierto? Nada más que le señalaba a los ricos sus pecados, pero no con grandes discursos, porque él era un hermano lego. Sencillo. O sea, él no era un hermano sencillo, pero la transparencia de su vida señalaba a todos lo que estaba mal y lo que estaba bien, ¿no es cierto? Una de las cosas, digamos, políticamente incorrectas era que era negro. Entonces, o sea, tardó mucho porque era un negrito. O sea, aunque ustedes no lo crean, esas cosas en alguna época de la iglesia, gracias ahora, gracias ha sido superada, gracias a Dios,
gracias,
¿no es cierto?
A Dios, sí.
Pero una es esa. Y otro que era hijo de madre soltera.
Ah, cierto.
Es el único, es uno de los pocos que yo conozca, santos. De origen, a ver, bastardo, por decirlo de alguna
por
manera.
Por decirlo como se dice.
Su padre era un caballero que era noble y que visitaba Lima de vez en cuando, y su madre, bueno, tuvo dos hijos, Martín y su hermana, ¿no es cierto? Y el caballero este les dio su apellido, pero nunca se casó con la madre. Por eso él también se recontra más humillaba por ese origen. Uh-huh. Y le costó también ser aceptado. Lo único que pudo ser es el hermano lego, por esa razón, por esa circunstancia. Entonces, por suerte todo esto ha sido abandonado, ¿no es cierto? Incluso en esta última biografía que leo no dice eso. Pero tengámoslo en cuenta, porque para Dios nunca hay finales cerrados. Y como dice acá un hermano, como dice Juan 23, excusaba las faltas de los demás, perdonaba duras injurias, estando persuadido de que era digno de mayores penas por sus pecados. Procuraba traer al buen camino con todas sus fuerzas a los pecadores, asistía complaciente a los enfermos, proporcionaba comida, vestidos y medicinas a los débiles, favorecía con todas sus fuerzas a los campesinos, a los negros, a los mestizos, que en aquel tiempo desempeñaban los más bajos oficios, de tal manera que podría ser llamado Martín de la Caridad. Es más, muchas veces se enfrentó con sus superiores porque él a los enfermos los llevaba al convento.
Ah.
Y eso todavía hoy está mal visto.
No, no está bien visto todavía.
Y entonces él se enfrentaba, así pequeño, pobre, con los superiores para hacer la caridad. Porque para él, como dice el Evangelio de hoy que leemos, lo más importante es ver en cada hermano a un Jesús, ¿no es cierto? A un Cristo, socorrerlo. Y por eso en el juicio final nos vamos a encontrar muchas sorpresas, porque vamos a encontrar que muchos que no iban a la iglesia van a estar, y muchos que iban a la iglesia van a ser declarados malditos,
claro,
por el
vamos
Señor.
Vamos a saber dónde vamos a andar nosotras en ese día. Ojalá que estemos
que,
para
bueno,
el lado correcto.
Martín, los invito a ir al convento de Santo Domingo a honrar este santito. Y a, bueno, hay muchos que le tienen. En muchas parroquias de la zona está, en la parroquia Santa Clara está la imagen.
Hay bastante devoción por San Martín de Porres.
Es una devoción
acá,
escondida, subterránea, pero que existe.
Tiene sus fans, como dices tú. Yo quisiera acompañarlos a ustedes con una oración muy bonita que encontré con respecto a los difuntos y a los que se van, que es de San Agustín. Se le atribuye a San Agustín. Ponme música de oración bonita, Willy. Voy aquí, voy. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen. Créeme, cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé, y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas.
Hermosa.
Amén. Está muy lindo. Quería compartir esto porque me queda resonando mucho el duelo también, que no hemos tocado ese tema, Cecilia, de enjugar el llanto y no llorar si amas, porque uno hace exactamente lo contrario, porque mucho ama, mucho llora, y nosotros tenemos que a veces superar esa muerte y ver cómo enfrentamos la vida. Yo quisiera comentarle a la gente que nos está escuchando y que le agradecemos que nos escuchen, ¿cómo es este encuentro con la muerte? Quizás no con una persona que muere físicamente, sino qué pasa con esta muerte que va por dentro nuestro. Porque a veces hay cosas que nos matan, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las cosas por las cuales ustedes viven? Ustedes ahora que yo les pregunte, me pueden decir, yo vivo por tal y tal cosa, y al mismo tiempo me pueden decir, esto me está matando. ¿Podemos determinar qué parte de mi vida está muerta en estos momentos? ¿Tengo claro aquellas cosas que me hacen vivir, que me hacen vibrar, que me hacen saltar de alegría? Y si no estoy saltando de alegría por lo menos una vez a la semana, chiquillas, chiquillos, preguntémonos, ¿qué tengo que hacer para sentir esa vibración que me hace vivir y que me hace tener una palabra de agradecimiento, una palabra de bendición en la boca para mis seres queridos, para mi familia? Y por otro lado, si estoy triste y me siento abandonado o desolado, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Tengo un gran sueño yo ahora en estos momentos? O si estoy muy cerca de Dios o lo estuve y me alejé, ¿qué es lo que me pide Dios que haga por Él? ¿Qué es lo que me pide Dios en este momento para hacer un cambio en mi vida si estoy viendo que no está bien? Son preguntas que quisiera dejarles a ustedes porque somos seres de luz. Me gané un aplauso, Willy. Gracias, Willy. Gracias, Willy. Somos seres de luz, somos seres que estamos invitados a la felicidad, a la alegría, y tenemos que buscar esa forma. Dios quiere que vengamos al amor. ¿Cierto? Gracias, Willy. Entonces, si estamos inmersos en la tristeza, en el abandono, en la angustia, en el día a día del trabajo, en la rutina, en lo que me cansa, tengan por favor la certeza de que sí podemos salir adelante, de que podemos hacer un mundo mejor, de que podemos construir la paz. Cuestiónense las cosas, búsquenle un sentido a la vida, busquemos algo lindo por qué sonreír.
Tal cual, Dios nos quiere felices.
Y exactamente.
Esa es la meta, lo que Dios quiere de nosotros. Y si no lo encontramos, si estamos muertos en vida, realmente eso es lo peor que nos puede pasar. Porque uno encuentra jóvenes viejos, muertos casi, y sí, viejos muy jóvenes, ¿no es cierto?
Tal cual. Yo conozco gente que es muy vieja, pero el corazón está. No estoy mirando a nadie, Willy, no me ponga eso. No dije nada, Cecilia, no dije nada de Cecilia. Yo solo digo que Cecilia es una mujer muy joven. Mi madre es una mujer muy joven también, con 73 años que tiene mi madre. Es muy joven, muy activa, y esa alegría va por dentro.
Y bueno, yo ayer visité una hermana franciscana de 101 años.
Mira tú,
y que estaba,
mira tú.
Lúcida.
Estaba entera, lúcida.
Preguntando por todos. Y ¿sabes qué le llevé? Una novela.
¿En serio?
Porque ella es hija de asturianos.
¿Sí?
Y encontré una novela que es un bestseller, que se llama Mamá.
Ajá.
Que cuenta la historia de los inmigrantes, de una familia de inmigrantes de Asturias.
Ah,
entonces, yo le dije, Oliva, esa novela es tan parecida a las historias que usted me ha contado, que se la quiero regalar. Bueno, cuando, sí, por favor, bueno, estaba agotada. Y bueno, como hubo una nueva reedición, gracias a unas amigas, vos no sabés la cara de felicidad que tenía porque iba a leer.
¡Ay, qué lindo! Qué
101
lindo.
Años.
Sí, sí, la juventud está en el alma, mismo que la paz. Si me preguntan cuáles son los caminos para la paz, no hay caminos para la paz. La paz es
el camino.
Y otra idea que no quiero dejar en el tintero con respecto a este día, porque lo vemos una vez al año, es esto de morir con el difunto.
Sí.
¿Sí? Muchos de nosotros, yo digo porque realmente he perdido mucha gente, ¿no? Mucha gente tiende a morir con el difunto en el sentido que solo está pendiente de esa vida que se fue, descuida a los hijos, descuida su vida, descuida a la familia. hay que tener conciencia de que la muerte es un paso, de que hay vida más allá de esta muerte, de que tenemos la esperanza de estar en la eternidad y que cualquier persona que haya partido va a estar mucho mejor. Y que nosotros que nos quedamos acá tenemos que seguir viviendo. No tenemos que olvidar al difunto, no tenemos que olvidar al ser querido o tirar todas sus cosas, que también es una de las cosas para tomar en cuenta.
Tal cual,
porque
tal cual.
Mucha gente quiere que desaparezca de alguna forma, se tira la ropa, se tira el espacio donde estaba. No, mantengamos ese espacio, mantengamos esa ropa hasta que uno esté preparado para avanzar.
Tal cual.
Pero morir con él no tiene sentido si nosotros nos quedamos acá.
Tal cual. No te mueras con tus muertos.
Exacto, no te mueras con tus muertos. Somos seres de vida, vamos por la vida. ¿Alcanzaremos a contar un cuentito?
Sí, contá el cuentito, todo lo que quieras, Vinca.
Bien. Ay, gracias, Willy. Te agradezco mucho la música.
Pero antes un momento.
Sí, dime.
Acá en la radio me comenta Willy que hay un radioteatro sobre San Martín de Porres. Sería bueno, voy a hablar con el director, a ver si el 3 lo ponen, ¿no es cierto? ¿Lo tienen acá? ¿Y es largo?
Tres horas y media, ¿no?
¿Querés ponerlo? Dale, ¿lo ponemos? ¿Cambiamos el...?
Ponlo y a lo mejor tiramos el cuentito rápido.
Dale, ponelo ahora.
Vamos, Willy.
Vamos.
Y crece más y más y más y más y más.
Esta historia sucedió hace muchos años en el convento de los dominicos del Rosario de Lima, Perú, en el siglo XVI.
Padre Prior, nuevamente está esperando en la puerta del convento el Negrito Martín.
¿Aún insiste en vestir nuestros hábitos? Bueno, mándalo a hacer limpieza a las celdas y a las posaderas de los animales. También dale de comer. Manténlo ocupado y quizás se aburra. Así se olvida de ser igual a nosotros.
El fraile Andrés sale a la puerta del convento. Encuentra muchas personas esperando a San Martín de Porres para agradecerle por los milagros y las curaciones de los enfermos del pueblo. Padrecito, quiero agradecerle al hermano Martín de Porres por haber curado a mi hijito. Martincito es un santo tocado por Dios.
Fraile Andrés, por favor, ¿podría llamar al hermano Martín? Lo necesitamos en nuestro comedor, pues ya se acabaron los alimentos que él nos consiguió.
Así llegaban más y más fieles agradeciendo y pidiendo a San Martín de Porres por sus necesidades. Mientras tanto, Fraile Andrés le daba esa información al Padre Pior.
Padre Superior, hay cantidad de gente que viene a ver al Negrito Martín. Dicen que hace milagros y curaciones.
Dale una celda de las más escondidas y vigílalo. No te olvides de informarme de cualquier novedad.
El fraile lo vigilaba permanentemente y una noche vio iluminada la sacristía, que no gozaba de luz. Se asomó a la ventana y contempló a San Martín de Porres elevado a la altura del Cristo crucificado.
Señor, permítame entrar al convento y tomar los hábitos para servirte y yo poder hacer tu voluntad con los más necesitados de nuestros hermanos y los animalitos de Dios.
Cristo responde:
tu alma generosa y el amor por tus semejantes, sumado a tu dulce inocencia, te hace uno de los favoritos de mi Padre Celestial. Ve contento, tus superiores te van a aceptar, yo te lo garantizo.
El fraile Andrés, que le escuchaba escondido, exclamó:
¡Santo Dios! Esto lo tiene que saber el Padre Prior.
Se dirigió inmediatamente a buscar al Padre Prior. Le cuenta lo que ha visto y escuchado.
Fraile Andrés, ¿estás seguro de lo que me cuentas? ¿O es un invento de tu cansada mente por tanto ayuno?
Lo que os he manifestado a su merced es real. Si no lo cree, pregunta a los fieles que vienen a verlo y además se quedan en la celda de Martín. Nuestro convento parece un hospital y un corral de animales que él cuida.
Una noche, el Padre Pior decide espiar a San Martín. Se dirige a la cocina del convento y ve al santo San Martín de Porres dando de comer de un mismo plato al perro, al ratón y al gato, a quienes les hablaba.
Mi Padre Dios encargó predicar la igualdad, el respeto y la convivencia entre todos los seres de la creación. Por eso, desde ahora y sin rencores ni peleas, siempre unidos debemos estar.
Dios santo, todo lo que me decían era verdad. Perdóname por dudar de tu voluntad.
era tan humilde y generoso que en tiempos de crisis económicas, cuando estaban a punto de cerrar el convento San Martín de Porres, se ofreció para ser vendido como esclavo y así salvar el convento. El 2 de junio de 1603, después de 9 años de servir a la orden como terciario, le fue concedido la profesión religiosa, promulgó y pronunció los votos de pobreza, obediencia y castidad.
Nos compartió Willy de Martín de Porres. Corto, sencillo. Tírate un aplauso, Willy, para ti mismo, porque estaba muy bonito, me gustó mucho. Gracias, Willy. Bueno, ahí está. Lindo, sí, eso es lo que a mí me gusta. Bueno, para ya que estamos en la hora, y ojalá que los chicos que vienen detrás de nosotros no nos reclamen por tomarnos un par de minutos. No nos van, no son tan viejos, Willy. ¿Por qué les decís que son viejos? Son jóvenes, pero son chicos. Nosotras somos las chicas también. Bien.
Es verdad.
Ponme música de cuento que aquí nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Este ha sido un día muy, muy bonito. Una semana, un fin de semana especial. Yo nunca doy saludos, voy a dar un saludo para...
¿Cómo no?
Bueno, para Craigen, que me está acompañando. Está acá...
En el anteestudio,
un amigo yankee muy, muy simpático. Pero quería felicitar a mi sobrina Maite, que estuvo de cumpleaños en Chile el viernes. A mi familia, que estuvo preparando todo esto, que allá en Chile el ritual es bastante importante. Y a mi cuñado Joel, que está de cumpleaños hoy. Así que un saludo cariñoso para toda mi familia en Chile. El cuento con el que nos vamos a despedir tiene relación con esto mismo que estábamos hablando y dice así. Todas las preguntas que surgieron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde los discípulos le preguntaron al maestro por qué había estado tan evasivo y tan silencioso, el maestro les dijo: ¿se dieron cuenta que los que no saben qué hacer con su vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero uno de los discípulos insistió y le dijo: pero maestro, ¿hay vida después de la muerte o no la hay? Entonces el maestro sonrió y les dijo enigmáticamente: ustedes tienen que preguntarse si hay vida antes de la muerte, si estás viviendo ahora para poder morir en paz.
Tal cual, tal cual. Y yo te remato el cuentito con una poesía cortita que dice: no son los muertos los que en triste calma la paz disfrutan de la losa fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Así que bueno, no nos muramos en vida.
Hoy día estamos de lujo, Cecilia. Hoy día estamos de lujo. Retomamos con mucha alegría. Y nos vamos con mucha alegría también, compartiéndoles que a pesar de todo, a pesar de que este día, este fin de semana sea un poco de tristeza, para mí es un poco triste, ¿no? Porque hemos perdido a mucha gente y los seres queridos están con Dios, pero están lejos y uno los extraña. Pero invitarlos a que compartamos la vida, que compartamos el amor, que podemos ser personas santas, como tú hablabas de Martín de Porres y muchos otros santos, porque al fin y al cabo la vida es una fiesta.
Es una fiesta. Y hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene, paz y bien, bendiciones. A bailar, que la vida es una fiesta.
Cosas más.
máxima, la humedad 80%. Depende de vos que hoy transformes a este